COPE Extremadura.
Estar informado.
En 24 horas, el campo extremeño en la línea del resto del país podría paralizar carreteras de toda la región. Es la idea, al menos, tras el movimiento 6F, un movimiento que ha surgido de las redes sociales, que no es oficial, pero que parece estar aglutinando a muchos agricultores y ganaderos que, hartos de su situación, se van a echar definitivamente a la calle. Un movimiento en la línea de lo que ha hecho el resto de Europa, contra los altos costes, los bajos precios y, sobre todo, contra las cortapisas medioambientales de la Unión Europea.
A la gente del campo que ha trabajado de aquí para atrás y han trabajado sin tantas leyes, han trabajado conociendo la naturaleza, mamando la naturaleza desde chico, y han sabido lo que tenían que hacer en cada momento sin que nadie viniera a decirle lo que tienen que hacer desde un despacho, que seguramente esa gente de esos despachos los traes al campo y no sabes si están pisando césped o están pisando cualquier otro tipo de hierba. Esa gente los traes al campo y no saben diferenciar un alfino o un alcornoque, y mucho menos un mesto.
Él es Pablo, ganadero de Santa Amalia, es uno de los que mañana van a coger el tractor y van a salir a la carretera. Lo tiene muy claro, no se puede seguir como hasta ahora.
Es que a mí no me pueden pagar un cordero a 4 euros el kilo y el consumidor cobrárselo a 30 o 35 euros el kilo. Eso no es así. ¿Quién se está llevando ese dinero? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Quién se está quedando con mi trabajo? ¿Quién se está quedando con el pan de mis hijos? Esto no es así, esto no va de esto no puede soportarse, pero esto no se puede soportar ni por parte de los ganaderos, ni por parte de los agricultores, ni por parte de los consumidores, ni por parte de nadie.
Pablo, que aclara que este no debe ser un movimiento solo del campo, sino del resto, de la sociedad civil. Apela a eso, a que todo el mundo salga a la calle, y apela a que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no la tomen con ellos. Eso dice, porque esta movilización no cuenta con un reconocimiento oficial. Insisto, mañana esto podría ser muy, muy importante si se cumplen las previsiones, no solo aquí, sino en todo el país. Que, por cierto, a todo esto, te venimos contando aquí en la cadena COPE que las revueltas, antes que en ningún otro sitio de España, arrancaron en la campiña sur de Badajoz hace ya casi 2 semanas. Empezaron siendo unos pocos, haciendo el trayecto a Azuaga y Llerena, y ya son más de 100. Hoy amplían desde Fuente de Cantos. Aquí está ya la revuelta del campo, y no será porque no se veía venir. En fin, vamos ya con más cosas cuando son las 7 y 22 minutos de la mañana. Habla Adrián García. Buenos días. La semana de carnaval arranca con la misma previsión con la que acabamos la anterior. Nos vamos a mover entre los 6 y los 18 grados en la provincia de Badajoz, entre 6 y 16 en la de Cáceres. Eso sí, a finales de semana, precisamente con la celebración de los carnavales, se espera lluvia en varios puntos de la región. Y atención a esto que te adelanta a esta hora la cadena COPE. La Junta tiene en su tejado el proyecto de la que podría ser la primera universidad privada de la historia de Extremadura. Llevaría por nombre Universidad Internacional de Extremadura y ubicaría su campus principal de unos 3.000 metros cuadrados en la ciudad de Badajoz. Detrás del proyecto, el grupo internacional GAN, que tiene en su mano la Universidad Autónoma de Chile, por ejemplo, y el equipo que trajo a España la Universidad Europea. Se trataría de un modelo híbrido cuya memoria se presentó hace ya año y medio y que contaría con grados de ciencias de la salud, entre ellos enfermería, ciencias jurídicas y sociales e ingenierías y arquitecturas. Un proyecto que estima la creación de 150 puestos de trabajo, pero sobre todo eso, cada detalle, los vas a tener en cope.es a lo largo de la mañana. Ahora la pregunta es, ¿en qué punto está ese proyecto? Pues bien, hay un informe del gobierno que viene del anterior Ministerio de Universidades que no es plenamente positivo, precisamente para el proyecto. Ese informe lo tiene, tal y como ha podido saber la cadena COPE, la Junta. Pero es un informe, dicen los promotores, preceptivo y no vinculante. Por tanto, la competencia para empujar o no empujar el proyecto es de la Junta, para empujarlo de la manera que sea, claro, puliendo o no algunas cosas. El caso es que la Junta tiene en su mano la que podría ser la primera universidad privada de la historia de Extremadura. Hay un dato que es tremendo. Casi la mitad de los alumnos que hacen la EBAU se van fuera de aquí. Somos de las pocas regiones sin alternativa privada en la universidad. ¿Es el momento, por tanto? Bueno, pues los promotores evidentemente dicen que sí, que es el momento. Como muy tarde podrían funcionar para el curso 26-27 y cuentan, dicen, con el respaldo de cámaras de comercio y de entidades potentes. ¿Sería bueno para Extremadura? Incluso, ¿sería bueno para Badajoz, donde se asentaría el campus? Bueno, pues es lo que tiene que valorar ahora la Junta de Extremadura, porque, insisto, está en su mano. Más detalles a lo largo de la mañana en cope.es. Y ahora con el grupo Imprex nos acercamos a la clave empresarial de la semana con Jaime Ruiz Peña. Muy buenos días.
Buenos días. La semana pasada tuve la fortuna de asistir en el auditorio de la Deutsche Business School, la prestigiosa escuela de negocio con sede en Zafra, a la jornada anual que el grupo Imprex dedica a la responsabilidad social de las empresas. Y es que este tema es muy importante. Las empresas deben cuidar sus trabajadores, su economía y su entorno, y además deben ser herramienta de desarrollo para su territorio. Álvaro Suárez Juanes López Lago resaltó el gran salto experimentado en los últimos años, y el consejero Guillermo Santamaría hizo hincapié en que son las empresas las que realmente crean la economía y el empleo, y que deben las administraciones estar para facilitar y apoyar. Comentario que compartimos para que Extremadura sea impresionante.
Imprex te ofrece una gestión integral en prevención de riesgos laborales para tu empresa. Entra en grupoimprex.com y descúbrelo. Y hoy, este lunes, arranca ya oficialmente la carrera por suceder a Guillermo Fernández de Vara al frente del Partido Socialista en Extremadura. Una carrera en la que estarán, ya lo sabes, Miguel Ángel Gallardo, Lara Garlito y José María Vergeles. Los tres optan a la Secretaría General y los tres presentaron este domingo sus candidaturas.
Estoy preparada para ser la primera Secretaria General del PSOE de Extremadura.
Y desde el riesgo, giremos el partido hacia lo municipal. Giremos el partido hacia los problemas con rostro humano.
Las primarias no las considero que tengamos adversarios. Son compañeros que presentan distintos modelos políticos, o al menos así lo entiendo yo.
Gallardo presentó candidatura en Trujillo, Garlito y Vergeles en Badajoz. Hoy, como te digo, arranca un proceso que concluirá con una primera votación el 2 de marzo, posible segunda votación el día 9. Y después de todo lo que ha pasado en Don Benito últimamente, ha roto su silencio, y lo ha hecho aquí en la cadena COPE, el líder del Partido Popular de Don Benito, Pedro Noblejas. Su postura, con un perfil bajo, había sido muy criticada estos meses, sobre todo por los partidarios de la fusión, que le pedían aclarar su postura sobre la unión con Villanova. Bien, pues Noblejas es claro, no piensa, al menos ahora, en trabajar para la fusión.
Yo ahora no me puedo dedicar a ver si tenemos que trabajar por la unión o no trabajar por la unión. Nosotros ahora tenemos que trabajar por Don Benito, y lo que nosotros hemos acordado es que no vamos a trabajar ahora mismo por la fusión.
Noblejas, que sigue asegurando que ofrecerán una nueva consulta al pueblo de Don Benito, pero cuando toque, cito literalmente. Ahora continuamos con toda la información en Herrera en COPE.